Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, desde Radio Nacional, en Buenos Aires, para todo el país, estamos con una nueva edición de Memoria en Construcción, con Matías Cerezo. ¿Qué tal, Matías?
Buenas noches, Eduardo.
Y Valeria Mores.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Buenas noches, Valeria. Y mañana es domingo de Pascua, y nos parece oportuno, entonces, recordar lo que pasó en la Argentina, otro domingo de Pascua, dramático para la democracia, hace 26 años. El tema del programa de hoy va a ser los hechos de Semana Santa de 1987 y el levantamiento cara pintada que puso en crisis la democracia recientemente conquistada, pocos años antes, y tuvo consecuencias funestas, sobre todo en relación con la política de derechos humanos. Pero antes de hablar de eso, que insisto, va a ser el tema central de nuestro programa, también tenemos que decir que estamos en vísperas de un nuevo aniversario del 2 de abril, es decir, en 1982, la Junta Militar, la que gobernaba dictatorialmente en la Argentina, dispuso la ocupación de las Islas Malvinas. Eso dio lugar a una guerra que consecuencias muy dolorosas para la Argentina. La aventura militar, porque no es posible calificarla de otra manera, tuvo funestos resultados y quedó una herida, o una doble herida, abierta en la sociedad argentina. De algún modo, porque las Malvinas después de la guerra estuvieron más lejos que nunca como consecuencia de esta derrota militar, y en segundo lugar, porque los jóvenes soldados que expusieron su vida y en muchos casos la perdieron, fueron en realidad las verdaderas víctimas de esta guerra perdida que después no el país no hizo justicia con quienes la habían protagonizado. Es conocida la cantidad de soldados que se quitaron la vida, la situación de marginación en que vivieron durante mucho tiempo, y la verdad que ahora podemos decir que la política hacia el tema de las Islas Malvinas en los últimos años se viene encauzando, yo diría que en dos aspectos fundamentales. Por un lado, porque es cada vez mayor el consenso internacional, el reconocimiento de la posición argentina en los distintos foros, y muy en particular la solidaridad activa de los países latinoamericanos. Y en segundo lugar, porque me parece que también se han aclarado en buena medida las confusiones que había en algunos discursos en torno a la cuestión de Malvinas. Por una parte, no faltaron, y no hace tanto tiempo de esto que estamos mencionando, no faltaron los que creyeron que el hecho de que hubiera sido una dictadura militar la que desencadenó la ocupación del 2 de abril no era en realidad demasiado importante, porque lo de Malvinas era una causa histórica argentina, y algunos dijeron la dictadura no era más que un accidente. Bueno, fue la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la que en un discurso muy importante planteó que la democracia argentina no le debía nada a la dictadura ni le reconocía nada a la dictadura, y que entonces el hecho de que reivindicáramos con mucha fuerza la causa de Malvinas y nos hiciéramos cargo del reclamo histórico y de la tradición argentina en relación con Malvinas no implicaba de ninguna manera conectar esta actitud de la dictadura militar, sino que veíamos muy críticamente esa conducta de una dictadura que desencadenó la aventura de Malvinas, tal vez como recurso para perpetuarse en el poder. Y en ese sentido fue que el gobierno argentino impulsó la publicación del informe Rattenbach, que daba cuenta de las faltas, los errores, el desempeño en última instancia más que criticable que habían tenido los mandos militares en la guerra de Malvinas de 1982. Pero por otro lado, y esto es más reciente todavía, no faltaron quienes, como contraparte, digamos, desde una perspectiva distinta a la que antes criticábamos, plantearon que en realidad no había por qué hacer tanto nacionalismo con las Malvinas. Un grupo de intelectuales relativamente importante, alguno de ellos sacó una declaración cuestionando este nacionalismo de la postura argentina, y últimamente alguno de ellos ha empezado a plantear con más fuerza la reivindicación de los deseos de los isleños que la reivindicación histórica de la Argentina. También la embajadora argentina en Gran Bretaña, Alicia Castro, publicó un texto que me parece muy valioso y muy significativo, poniendo blanco sobre negro los aspectos fundamentales de la política argentina. Y entonces, para no prolongar esta introducción, digamos simplemente que Argentina redobla hoy su reclamo por Malvinas, está absolutamente convencida de que no hay otro camino más que el de la negociación, el de la vía pacífica para obtenerlo, y que hay un discurso oficial que nos quita las preocupaciones que los argentinos hemos tenido en otro tiempo entre malvineros y desmalvinizadores, que de una u otra modo, desde una u otra perspectiva, se apartaban de lo que tiene que ser la reivindicación de este derecho en el contexto de una sociedad democrática.
Recordamos a nuestros oyentes que si se quieren comunicar con el programa pueden hacerlo al 0810-222-8700 o al 4999-8700, sino por Facebook, Memoria en Construcción, en la página web del Centro Cultural, que es www.centroculturalconti.jus.gov.ar, o por Twitter, @ccmhconti.
Memoria en Construcción.
Cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado. Pero de todas formas, han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Escuchábamos primero La chamarrita de los milicos de Alfredo Zitarrosa y recién escuchábamos el discurso de Alfonsín el 19 de abril de 1987, un domingo de Pascua, en el que anunciaba desde la Casa Rosada la rendición de los sublevados en Campo de Mayo. El jueves 16 de abril de ese año, el mayor Ernesto Barreiro, que había sido uno de los jefes de inteligencia en el campo de concentración de La Perla en Córdoba, tenía que presentarse ante la justicia y se niega a hacerlo y se amotina. En Buenos Aires, el coronel Aldo Rico se suma a la rebelión y ocupa la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Durante los días, o sea, desde el jueves hasta el domingo, hay manifestaciones populares frente a Casa de Mayo, a Plaza de Mayo y frente a Campo de Mayo. Y el domingo, tal como escuchábamos, como todos podrán recordar, Alfonsín habla a la gente que está reunida en la plaza y les pide que lo esperen mientras él se va a negociar con Rico, y después, cuando vuelve, es el audio que acabamos de escuchar donde anuncia la rendición. Cabe recordar también que el 24 de diciembre del 86 había sido promulgada la ley de punto final.
Sí, la ley de punto final establecía un plazo muy breve para que se iniciaran todas las causas contra o por responsabilidades en los delitos del terrorismo de Estado. Eso se suponía que iba a poner un límite a las demandas, pero de algún modo tuvo un efecto contrario, porque ante la sorpresa de que se fijaba un plazo tan inmediato para poder presentar las demandas, iniciar los juicios, bueno, se aceleraron mucho la presentación de demandas, y la verdad que la ley de punto final no tuvo el efecto que esperaba el gobierno radical, que era el de desalentar de alguna manera la promoción de demandas y que se redujera el número de juicios. Por otro lado, también habría que decir que el gobierno de Alfonsín había impulsado una política de derechos humanos, si se quiere, contradictoria, pero que lo cierto es que se distinguía claramente de la que había planteado en las elecciones el Partido Justicialista. Recordemos que Ítalo Luder, que fue el candidato del justicialismo, planteó la aceptación de la autoamnistía otorgada por la Junta Militar, y de alguna manera fue esa una de las razones por la que Alfonsín consiguió una adhesión mucho más importante, y sorprendentemente por primera vez ganó el radicalismo una elección al Partido Justicialista.
Sí, no hay que olvidar que el gobierno de Alfonsín ordenó, por un lado, el juzgamiento de los militares, el famoso juicio a las juntas, como decías, envió al Parlamento el proyecto de derogación de la Ley de Pacificación Nacional, que era la autoamnistía que se había dado el gobierno de Beñón, el último dictador, y creó por decreto la CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, que recogió las denuncias y que luego fue la base del alegato de Estrasera en el juicio de las juntas. Y también vale la pena recordar que Alfonsín en la campaña nunca prometió ir hasta las últimas consecuencias, o sea, juzgar a todos los militares. Estaba, no sé si estaba claro, pero esa promesa nunca la hizo. Luego lo concretó con la Ley de Obediencia Debida, que fue lo que vino después del levantamiento, ¿no?
Sí. Lo cierto es que a pesar de las discusiones que había habido entre el gobierno de Alfonsín y las organizaciones de derechos humanos y los cuestionamientos que se habían hecho a su política, sobre todo por lo que se dio en llamar después la teoría de los dos demonios, es decir, el hecho de que junto con las juntas militares fueran enjuiciados también los dirigentes guerrilleros, bueno, como señalaba Matías, la diferencia era muy clara respecto a la posición de conciliación con los militares que había tenido la cúpula justicialista. Y la gente que asistió, que se movilizó en Semana Santa apoyando a Alfonsín, apoyaba a la democracia restituida, apoyaba el gobierno civil, pero en buena medida, o yo diría en gran medida, tenía confianza en la política que había iniciado en esta materia el gobierno democrático. Cuando Alfonsín dice que va a ir a negociar a Campo de Mayo, eso sorprendió un poco, pero parecía un gesto de un político decidido que estaba dispuesto a jugárselas, incluso tal vez con riesgo de su vida, y eso incrementó la expectativa por el retorno de Alfonsín. El discurso de Alfonsín, ya recuerdo, los que estábamos en la plaza sentimos algo raro que no entendíamos muy bien cuando hizo esa referencia a los héroes de Malvinas. Porque por otro lado decía que se habían rendido, que se había evitado el derramamiento de sangre, todo parecía ser positivo, pero esa referencia tan elogiosa a estos carapintadas alzados fue motivo de desconfianza, y esa desconfianza se acrecentó en los días inmediatos cuando se vio que el gobierno había negociado en realidad con los carapintadas la suspensión de los juicios a través de la Ley de Obediencia Debida.
A mis camaradas, jefes, oficiales y suboficiales del ejército argentino. La operación Dignidad, cuyo comando asumo desde esta escuela de infantería, es una respuesta a la continua agresión al ejército argentino por parte de quienes buscan una condena jurídica y moral de carácter histórico para las Fuerzas Armadas. Un profundo dolor por el escarnio y oprobio a que es sometida la institución, y un profundo amor hacia nuestros camaradas nos impulsan a decir paz. Basta a la entrega de quienes combatieron en una guerra justa y necesaria para asegurar la continuidad histórica de la nación. Estas son las razones de esta actitud. Por eso estamos hoy de pie y decimos basta. ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la patria!
Memoria en construcción en la radio pública.
Escuchábamos recién a Aldo Rico dando cuenta de los motivos por los cuales se produce el levantamiento.
Sí, sería importante aclarar que Aldo Rico, un personaje que no resulta tan conocido, aunque en los últimos años, afortunadamente, su presencia es menor, en aquel tiempo era un desconocido total, que rápidamente se hizo notar por una personalidad muy fuerte, curiosa, muy rotundos, pero atrás de Rico no sabíamos cuánta gente había. Es decir, en realidad las Fuerzas Armadas en esos años eran un gran misterio, se suponía que se sentían derrotadas, que de alguna manera no se iban a atrever a levantarse, digamos, la mayoría de los cuadros en contra del gobierno civil, pero lo cierto es que la situación era confusa. Y lo que la hace más confusa todavía es la conducta del comandante de las fuerzas de represión, que era el general Alais, ¿no? Tanto tardó en llegar el general Alais, que en realidad no llegó nunca, que se transformó en un objeto de burla, y un chiste muy común en esos días era, por ejemplo, sos más lerdo que el general Alais. En sus memorias, Raúl Alfonsín dice que el general Alais no llegó nunca porque él decidió que no se reprimiera, lo cual tal vez sea cierto, pero no fue la visión que se tuvo en esos días y que de alguna manera hacía aumentar la incertidumbre respecto a cuál podía ser la conducta de las Fuerzas Armadas.
Sí, recordemos que en ese momento ninguna de las fuerzas se declaró a favor del gobierno constitucional. O sea, estaban los que se levantaron y estuvieron los que no dijeron nada. O sea, no aparecieron ningunos sectores de las fuerzas respaldando el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín en ese momento se supone que en quien más confianza tenía era en la aeronáutica, por el solo hecho que no había tenido una participación tan importante en la dictadura y había tenido una participación importante en Malvinas. Pero tampoco se manifestó la aeronáutica.
Sí, es razonable pensar que grandes sectores de las Fuerzas Armadas tenían cierta inquina contra el gobierno de Alfonsín, y de alguna manera siempre se plantea el interrogante: ¿qué hubiera ocurrido si Alfonsín no hubiera negociado de la forma que negoció, impulsando la suspensión de los juicios a los militares? Bueno, Alfonsín dice en sus memorias que eso fue una necesidad para evitar el derramamiento de sangre y para garantizar la continuidad de la democracia. Otros pensamos que eso fue la primer renuncia que puso en crisis a la democracia en la Argentina, es decir, que le hizo a la gente perder confianza en el gobierno democrático. Y se me ocurre decir que a Alfonsín se le presentó una de esas coyunturas que a veces le toca enfrentar a los políticos, en la que es difícil salir igual que uno ha entrado. O sale, yo diría, glorificado, porque imaginemos que si Alfonsín hubiera reaccionado como la gente que estaba en la plaza quería que reaccionara y hubiera planteado una posición de firmeza y de rechazo al levantamiento, se hubiera transformado en el gran héroe popular de ese momento, hubiera sido un líder mucho más importante de lo que siguió siendo. Y por otro lado, aunque después la imagen de Alfonsín ha sido de alguna manera también reivindicada a lo largo de una carrera política donde siempre tuvo un, digamos, respeto por la democracia, una cierta vocación por lo social, es decir, que lo diferencia mucho de los políticos reaccionarios al estilo de Carlos Menem, lo cierto es que Alfonsín salió muy maltratado en su imagen de esta experiencia de Semana Santa, y no sería exagerado decir que ahí empieza de alguna manera el punto de declinación de su gobierno.
Para conocer un poco más de esta coyuntura entrevistamos a Ernesto López. Ernesto López es sociólogo especializado en problemáticas militares, es el actual embajador argentino en Guatemala. En la primera parte de la entrevista López nos narra y nos cuenta las causas del levantamiento.
La Argentina vivía un de transición por colapso, es decir, transición no pactada como en otros casos latinoamericanos, que tuvo que ver con que vino la guerra de Malvinas y hubo una derrota militar y por lo tanto de los militares en Malvinas. En su primer momento, Alfonsín dispuso, con toda razón, el enjuiciamiento de la primera junta militar. Avanzado ese juicio, comenzó a verse que podía haber sentencias de la parte militar, digamos, que admitió, se percibió que podría haber sentencias, y que eso probablemente iba a afectar hacia abajo, es decir, a lo largo de la cadena de mandos hacia abajo, a los escalones inferiores de la oficialidad, con lo cual podría complicarse el panorama, tanto al interior de las Fuerzas Armadas como en la relación esta tirante, complicada, a veces de enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. En función de aliviar esta clase de tensiones, el gobierno de Alfonsín intenta, a través de una ley que se llamó de punto final, establecer un límite a la posibilidad de enjuiciamientos. Esta ley fracasó. ¿Y por qué? La justicia, los tribunales, los fiscales se pusieron a trabajar aceleradamente y pudieron poner en marcha un número apreciable de procesos judiciales contra él. Y esto dejó entonces ya muy abierto en términos de esa resolución de fuerza el enfrentamiento, ¿no? Los jefes militares máximos, los comandantes en jefe, se hicieron cargo retóricamente de que ellos eran los responsables y toda esta cuestión, pero no asumieron en concreto ninguna responsabilidad. Entonces eso partió la relación entre el segmento, digamos, de la cúpula militar y algunos sectores bastante amplios de la oficialidad, llamémosle media, para hablarlo rápido. Un último asunto tal vez a colocar, que es el de que los carapintadas se pusieron ese nombre, se autodesignaron de esa manera, porque la mayoría de ellos habían sido combatientes en Malvinas. Y parte importante de la fractura dentro del campo militar, además de esta diferencia sobre cómo se comportaban con relación a los crímenes del pasado y cómo asumían sus responsabilidades los oficiales superiores, me refiero a generales, tenía que ver también con una distinta caracterización de la aptitud profesional de los generales de escritorio, que así lo llamaban los carapintadas, que se reclamaban como combatientes, como gente que había ido a dar el esfuerzo, quizá la vida por la patria, etc. Este me parece es el campo de fuerzas y de tensiones y de líneas de clivaje que estaban presentes ahí.
Memoria en construcción, con Eduardo Josami.
Interesante el señalamiento de Ernesto López, porque hubo mucho de ruptura transversal en las Fuerzas Armadas en el enfrentamiento de Semana Santa. Pensemos que Rico era teniente coronel, Barreiro tampoco era un alto jefe, y de alguna manera la reivindicación carapintada de Malvinas también era de hecho una crítica a quienes condujeron la guerra de Malvinas, ¿no? Y ahora es alta oficialidad que había sido derrotada en el proceso militar, pensaban estos alzados de Semana Santa, ni siquiera los defendía frente al gobierno civil y permitía que fueran enjuiciados. Por eso es que es una movilización para que se paren los juicios, pero también es un movimiento el de Semana Santa para provocar la modificación de la cúpula de las Fuerzas Armadas, cosa que logran, porque va a haber un nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército a partir de Semana Santa.
Sí, y también lo otro que mencionaba López, ¿no? La tensión entre el gobierno civil y el gobierno y las Fuerzas Armadas, esto que vos decías antes, lo desconocido que podía ser la reacción. Estorani en unas declaraciones posteriores habla de que una democracia que se consolida por una ruptura, o sea, por la pérdida de Malvinas, tiene el beneficio de que los militares están derrotados, pero también tiene la contra de que esos militares son una incógnita, que no sabemos cómo van a reaccionar. Y aquí reaccionaron tratando de limitar al gobierno civil, ¿no?
Muy bien, vamos a pasar a escuchar una tanda y después seguimos hablando con Ernesto López o escuchándolo.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
Recuperando el camino de la justicia. Confirmando día a día la memoria. Memoria en construcción.
Memoria en construcción. Memoria en construcción.
Por la radio pública.
Noticias.
Destacados.
Agenda.
Columnistas especializados.
Auditorios.
Y archivos históricos.
www.radionacional.com.ar.
Radionacional.com.ar. Nacional y vos.
Es Radio Nacional, Nacional.
Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
Perdóneme, mi estimada Galaica, pero yo me limito a dar cartas y ponerle los triunfos en la mano.
El conventillo de la paloma, de Alberto Vacareza.
Pintarrajearnos nosotras la cara y ponernos esos vestidos escandalosos.
Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
¿A quién quiere seducir usted con ese matambre arrollado en la toldera, Galaica?
Producción y dirección, Nora Masi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
¿Sabes qué?
La Comisión Nacional de Valores, la CNV, creó una oficina de derechos humanos para investigar el funcionamiento del sistema financiero durante la última dictadura militar.
¿Sabés qué?
Esta oficina publicó el informe Economía, Sistema Financiero y Dictadura, donde revelaron que hubo 130 empresarios, financistas y miembros de la bolsa secuestrados.
¿Sabés qué?
11 de ellos están desaparecidos. La CNB, creada en 1968 durante la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, fue intervenida en 1976. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, nombró a cargo de la CNB a su amigo Juan Alfredo Echevarne, miembro del grupo Ascuénaga, que fue el semillero de los funcionarios civiles de las dictaduras militares. Gracias a Echevarne, la CNB funcionó como un centro de operaciones para un plan sistemático de robo de empresas.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Entre otras funciones, la Comisión Nacional de Valores aportó los peritos contables que participaron en las sesiones de tortura a los empresarios secuestrados para apropiarse de sus empresas.
¿Sabes qué?
Algunas de las empresas apropiadas a través de este accionar fueron Asindar, Papel Prensa, Banco Burlingame, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola, Celulosa Canale e Industrias Lácteas Santiagueñas. Familias enteras de empresarios y sus colaboradores fueron secuestrados y torturados, entre ellos los Greiber y los Iacarino.
¿Sabes qué?
Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, hay 2.701 personas acusadas por delitos de lesa humanidad. Más de la mitad pertenecen al Ejército y a la Policía Provincial. Y hay 236 acusados civiles que representan el 11,3% del total. Es decir, civiles que fueron cómplices del terrorismo de Estado.
Investigación Nacional.
Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, revisando las lecturas de la Guerra de Malvinas junto a la historiadora Ana Jaramillo.
No quieren revisar nada de la historia porque también salen a la luz los intereses que hubo en la historia argentina.
Además, homenajeamos al gran luchador por los derechos humanos, Martin Luther King.
I still have a dream.
Y junto a Gustavo Marangoni, doctor en ciencia política, analizamos la figura de Roque Sáenz Peña.
Sí, esta pasión por la historia, por la historia argentina, por nuestra gente, es un hábito muy saludable, creo yo.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Cuando hablamos de las cosas del pasado, estamos hablando del presente.
Este sábado, desde las 21, por Nacional, la radio pública.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. Memoria en construcción.
Seguimos en Memoria en construcción y seguimos escuchando las reflexiones del embajador argentino en Guatemala, Ernesto López, sociólogo especializado en temas militares, que nos habla sobre los sucesos de la Semana Santa de 1987. Matías.
Sí, en esta parte de la entrevista nos explica las consecuencias que tuvo el levantamiento en las políticas de derechos humanos del gobierno de Alfonsín.
Las consecuencias para la política de derechos humanos, bueno, fueron negativas en el fondo, ¿no? Porque Alfonsín finalmente, su gobierno, que estaba demasiado preocupado por cuidar la estabilidad democrática quizá, y entonces por lo tanto con una actitud de conceder de pronto más allá de lo que hubiera sido deseable en un terreno fundamental como era este, de colocar la ética, el respeto por la vida, el respeto por las propiedades, ¿no? La investigación de lo que había pasado en ese pasado terrible, se aconsejaba, ¿no? En fin, me parece que en ese gobierno hubo una cierta clase de balance que no acompañó buena parte de la sociedad, ¿no? Y fue una política de retroceso porque finalmente, ante el fracaso del punto final y la presión de los militares y la ruptura del interior y los levantamientos finalmente que protagonizaron el de Semana Santa primero y luego a comienzos del año siguiente, 1988, de nuevo el teniente coronel Rico, que había sido el jefe de la insurrección anterior, también volvió a levantarse y se trincheó en una unidad de infantería de Caseros Corrientes, tuvo como resultado la sanción de la ley de obediencia debida, ¿no? Una ley exculpatoria, finalmente. Eso pudo remontarse con el tiempo, como bien sabemos hoy, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, pero en aquel momento tuvo una consecuencia negativa para la política de derechos humanos.
Bien decía Ernesto López sobre las consecuencias negativas que tuvo esto en relación con las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos y la política de enjuiciamiento de los responsables del terrorismo de Estado. Pero como antes señalábamos, tuvo un efecto negativo también en términos más generales sobre la política argentina. De algún modo uno podría decir que empieza el proceso de deslegitimación de la política. Es decir, empieza el proceso en el que los argentinos comienzan a ver que la democracia aquella con la que se come, se educa y se cura, que había prometido Alfonsín, la democracia que iba a llevar al enjuiciamiento de los principales responsables de los delitos cometidos durante la dictadura, no tiene la fuerza, la decisión, la posibilidad, la voluntad, como ustedes prefieran, pero lo cierto es que ahí empieza el camino del retroceso. Y sigamos escuchando a Ernesto López.
Sí, ahora Ernesto López nos habla de qué pasó al interior de las Fuerzas Armadas después de este levantamiento y por qué también hubo varios levantamientos posteriores.
Me parece que las consecuencias fueron especialmente, para ir a lo concreto, la ruptura dentro de las Fuerzas Armadas, la ruptura además en términos de cadena de mando, porque eran oficiales medios contra oficiales superiores, y al mismo tiempo una consecuencia, digamos, a favor, es que desde el primer levantamiento de Rico la sociedad se volcó a favor del control de las Fuerzas Armadas, porque estaba en juego sencillamente el futuro de la democracia, ¿no? Y bueno, luego todo esto abrió camino a que las cosas pudieran revertirse, pero fue muy duro, ¿no? Porque también lo tuvimos a Menem en el medio, y Menem avanzó mucho más que lo que intentó hacer Alfonsín para tratar de, entre comillas, normalizar, en fin, de sacarse de encima el problema de enjuiciar a los militares y recolocarlos en una relación de política institucional de subordinación a los poderes constituidos. Y la verdad es que bueno, que finalmente se fue avanzando, ¿no? Y bueno, hasta llegaron momentos del gobierno de Néstor Kirchner en que se terminó con estas leyes exculpatorias y se abrió en serio la posibilidad de juzgar a todo el mundo.
Escuchándolo a Ernesto López, pensaba que si este programa se hubiera hecho 10 años atrás, seguramente el tono hubiera sido distinto. Hoy creo que miramos toda esta historia desde un país que ha emprendido el camino de la memoria, la justicia y la verdad. Los juicios contra los responsables del genocidio se están llevando adelante. Y entonces creo que podemos mirar para atrás sin rencor, tratando de separar la paja del trigo, sin renunciar a señalar las consecuencias negativas del proceso de Semana Santa, de la resolución tomada por Alfonsín en su momento, pero al mismo tiempo también reconociendo que frente al neoliberalismo de Carlos Menem, a la política de los indultos, el gobierno de Alfonsín representó por lo menos un intento de hacer algo distinto. Y esta democracia que está avanzando en la expansión de derechos, bueno, tiene que tener una mirada comprensiva para convocar a todos, con los que coincidimos plenamente y aquellos con los que, bueno, tenemos diferencias y visiones críticas, pero de alguna manera también intentaron incluirse en este camino.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
vamos a hablar de un libro. Alguna vez hemos dicho en este programa que se discutía mucho sobre la posibilidad de que el arte y la literatura se ocuparan de temas tan especiales como el Holocausto, el genocidio del pueblo judío, como todos los procesos, como el de la dictadura argentina, que están consustanciados con el horror. Imagínense ustedes que si eso se discute, ¿cuánto más se habrá discutido el hecho de que fuera una historieta la que narra el Holocausto? Porque la historieta siempre se dijo que era como un género menor. Esto ya no se considera tan así. En la literatura argentina han reivindicado los géneros menores escritores tan notables como Borges o Rodolfo Walsh. Pero de cualquier manera, una historieta para ocuparse del tema más tremendo de la historia de la humanidad, dicen algunos, de un tema tan sagrado como el Holocausto. Bueno, hubo alguien que lo hizo hace ya muchos años, empezó a trabajar en esto en los años 70, publicó por primera vez en los 80, es un hombre que se llama Art Spiegelman y que ahora ha publicado un nuevo libro en el que de algún modo da cuenta de todo el proceso que lo llevó a narrar el Holocausto a través de una historieta y también de alguna manera contesta las grandes polémicas que este libro suscitó.
Sí, Eduardo, de hecho, Spiegelman, la primera vez que aparece Maus es en una revista de cómics que dirigía él junto con su mujer, François Mouly, y se va publicando entre los años 1980 y 1991. Recién en el año 87 se publica el primer tomo y en 1991 Spiegelman presenta su segundo tomo de la historieta Maus.
Sí, como decía Valeria, perdón. Se presentaron dos tomos y este último libro, que es Metamaus, que se acaba de editar por Mondadori, contiene toda una entrevista muy larga a Spiegelman, donde explica por qué el Holocausto, por qué la utilización de un cómic para abordar el Holocausto. También cuenta la relación con el padre, porque el libro Maus no es solo la explicación del Holocausto y contar lo que sucedió con los judíos polacos en Auschwitz, sino que también cuenta la relación del padre con su hijo y lo difícil que fue esa relación y lo difícil que es tener un padre sobreviviente o ser hijo de un sobreviviente.
Sí, lo que es interesante, y creo que no lo dijimos hasta ahora, es que esto no es solo una historieta para narrar el Holocausto, lo cual ya sería un poquito escandaloso, sino que además los personajes de esta historieta son animales. Es decir, los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos son cerdos y los norteamericanos son perros. Hay también algún reno que es sueco, hay algún francés que es un sapo, es decir, todo un zoológico, ¿no? Y esto de que la historieta sea de animales también tiene un sentido, porque de alguna manera produce un cierto distanciamiento, ¿no? Es como si el horror del Holocausto de alguna manera se minimizara, ¿no? Como si lo viéramos como más distante a partir de esta representación zoológica.
Hay algo interesante en el libro cuando él reflexiona sobre la memoria y la relación de la memoria con los documentos, porque él coteja constantemente el recuerdo del padre con aquello que está documentado sobre Auschwitz. Y es interesante esto, muchas veces el padre dice, eso no existió, como por ejemplo la orquesta de Auschwitz, y eso está totalmente documentado, dice él. ¿Cómo lo resuelvo en el cómic? Bueno, él triangula entre el recuerdo del padre y el documento que existió, y hace algo interesante que es una especie de collage en cada cuadrito donde puede colocar lo que vio el padre, pero a su vez la existencia de lo que los documentos dicen. Eso le permite el cómic también hacer.
Sí, es interesante también señalar que esto que fue un intento desde una marginalidad absoluta, decíamos un autor de historietas, fue muy rechazado, pero terminó teniendo también un gran reconocimiento tanto en la academia, en la universidad, donde hay grandes trabajos que se dedican a analizar esta historieta de Spiegelman, como incluso que ha sido la obra de Spiegelman recogida en Maus, ha sido exhibida en muchos de los grandes museos del mundo, empezando por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esto Es interesante porque muestra que esta distinción entre géneros mayores y géneros menores parece de alguna manera haber quedado superada. Y por otro lado, porque muestra que a través de la historieta y a través de un procedimiento tan original como esta representación con animales, evidentemente Spiegelman pudo introducirse con originalidad en el gran debate que se dio en las últimas décadas acerca de si era posible representar de algún modo desde el arte el Holocausto y cuáles eran las maneras más legítimas de representarlo.
Sí, de hecho, inclusive leyendo la historieta, que uno podría pensar que podría resultar tal vez más liviano por el hecho de ser una historieta, al menos yo quedé bastante impactada en torno a que la historia narrada es durísima, no solo la historia de su padre y de su madre cuando están en el campo de concentración, sino la historia de su padre como sobreviviente y la historia de él como hijo de un sobreviviente.
Sí, hay una anécdota que define bien esto. A él le preguntan, ¿no le parece de mal gusto hacer un cómic sobre Auschwitz? Y él contesta, no, creo que Auschwitz era de mal gusto. Parece que eso representa muy bien lo que quiso hacer Spiegelman.
Sí, los dos tomos de la historieta, no de este libro que comentamos hoy, que es una reflexión sobre la historieta escrita muchos años después, aparecen con dos citas interesantes. Una es que de Hitler, donde termina comparando a los judíos con los alemanes, y otra de un funcionario de una provincia alemana en durante el gobierno nazi, que dice que el ratón Mickey es el más deleznable de los personajes, y eso lo lleva de alguna manera a identificarlo con los judíos, y entonces aprovecha esta reflexión para hacer una condena más fuerte de los judíos. Spiegelman, que es judío, de alguna manera esta identificación absolutamente peyorativa con los ratones la asume, y a partir de ahí hace esta obra que es un alegato formidable, aunque tenga todas las características de un trabajo que se aparta de todo lo que era convencional en la mirada sobre el Holocausto.
Memoria en construcción, con Eduardo Josami.
Bueno, Valeria, tenemos actividad en el Conti esta semana.
Sí, Eduardo, este domingo a las 20 horas se va a presentar el espectáculo teatral Tres Buenas Mujeres. Es una versión de Graciela Hohlfeld sobre un cuento de Laura Bonaparte. Y por otra parte, continúa abierta la convocatoria al quinto premio Centro Cultural La Memoria Haroldo Conti. En esta oportunidad se convoca a la presentación de un ensayo fotográfico enmarcado en la temática de la memoria y los derechos humanos. La recepción de proyectos será desde el 1 hasta el 31 de julio de 2013 y el premio constará de 20.000 pesos. Pueden consultar las bases y condiciones del premio y la agenda de actividades de abril en la página web del Centro Cultural, que es www.centroculturalconti.jus.gov.ar. Y finalmente recordamos que todas las actividades del Conti son gratuitas y que el centro está ubicado en Avenida del Libertador 8151 en el predio de la ex ESMA.
Sí. Voy a ser reiterativo porque fue en el programa pasado donde hablamos de la inauguración de la muestra de León Ferrari y estuvimos transmitiendo en vivo ese acontecimiento frente a centenares de personas que participaban de algún modo en nuestro programa de radio, para recordarle a todos que hasta el 26 de mayo la muestra Taller Ferrari sigue exhibiéndose en el Centro Cultural de la Memoria en Avenida Libertador 8151, nuestro Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.